Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te has comprado una casa en Málaga capital, dice la estadística que tendrás que dedicar más de la mitad de tus ingresos mensuales al pago de la hipoteca. En concreto, según un estudio de la tasadora V Valoraciones, en Málaga hay que destinar el 51% de la renta a pagar la hipoteca, muy por encima del límite máximo recomendable, que se sitúa en el 40%. Lo explica el presidente de esta tasadora y director del estudio, Germán Pérez Barrio.
Porcentajes por encima del 40% están asociados a un mayor porcentaje también de fallidos, ¿no?, en las hipotecas. Entonces, digamos que es una cifra que sale de la experiencia de las entidades financieras a lo largo de muchos años prestando dinero, ¿no? No tiene otro fundamento.
Málaga es la tercera ciudad española donde hay que hacer un mayor esfuerzo económico para pagar la hipoteca. Ojo, que no significa que aquí estén las viviendas más caras en todo el país.
Donde más caras son por ciudades en San Sebastián, en Madrid y en Barcelona. Pero lo son en relación a la renta de las personas, porque claro, en estas otras tres ciudades la renta de los habitantes es más alta, ¿no? O sea que es por así decirlo, el esfuerzo se mide en relación con la renta, ¿no?, de la renta neta de los habitantes.
Málaga es la tercera capital, como decimos, la tercera capital española donde hay que destinar una mayor parte de los ingresos a pagar la hipoteca, el 51% de nuestros ingresos mensuales, si somos propietarios. Pero ojo, ¿qué pasa si vivimos de alquiler? Pues en este caso Málaga es la segunda gran ciudad del país si hablamos del esfuerzo que hay que hacer para pagar el alquiler. En este caso, las personas que viven de alquiler en Málaga tienen que destinar a esa mensualidad casi el 53% de sus ingresos.
El problema del alquiler es sobre todo escasez de oferta, y eso ha hecho que los alquileres se hayan disparado en los últimos años. Y por otro lado, la subida de los tipos de interés también en el tema de la compra, que desde hace un par de años la que ha disparado las cuotas hipotecarias, ¿no?, pues ha complicado las cosas así en general a todo el mundo, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Es martes 19 de marzo. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Último día del invierno, que cuesta creer, ¿verdad? Pero hoy todavía, a esta hora, 12:32 minutos, todavía es invierno. Hasta esta próxima noche, esta próxima madrugada, que entrará oficialmente ya la primavera. El cielo no está del todo azul porque tenemos calima, polvo en suspensión, que se nota perfectamente si miras al cielo. Y esa calima, ese polvo en suspensión, nos va a acompañar también mañana. Y ojo, porque mañana, dice el hombre del tiempo, ya nos lo explicaba ayer al arranque de la semana, que mañana puede que llueva, que caigan chubascos. Y si es así, esa lluvia al final vendrá con depósitos de barro, de esa calima, el polvo en suspensión que tenemos. Así que mañana, pues por ejemplo, no es día pues, ni para lavar el coche, desde luego, ni para tender ropa limpia. Las temperaturas hoy van a oscilar entre los 26 grados de Antequera, muy alto, siguen la temperatura máxima del día muy alta en toda la provincia, 26 grados en Antequera, 25 grados esperan aquí en Málaga capital o en Vélez Málaga, y 24 de máxima en Marbella y en Ronda. Así despedimos, como decimos, el invierno de 2024 en la provincia de Málaga. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones, salvo algo de tráfico intenso en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Aquí, en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso en todo el centro, en el Soho, en el túnel de la Alcazaba y alrededores, y también en la Plaza Manuel Azaña, en la Comisaría Provincial y en sus alrededores. Hay otras historias que te interesa conocer y que te quiero contar con Carmen Cerván. Si últimamente has ido a una farmacia a comprar, por ejemplo, ibuprofeno, quizá pues te hayas tenido que volver a casa sin el medicamento, porque el farmacéutico te ha dicho que no hay.
Ese es el problema del desabastecimiento, que se produce de manera recurrente con algunos medicamentos que resulta misión casi imposible encontrar en las farmacias de Málaga.
Quiero saludar a Alberto Barrio Nuevo. Él es presidente de Próxima Farmacias y es vocal de Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, si yo hoy voy a una farmacia a comprar, por ejemplo, ahora hablaremos de más cosas, pero el ibuprofeno al que hacíamos referencia, ¿qué me va a decir mi farmacéutico?
Es verdad que tenemos un problema de desabastecimiento importante. Hay muchos motivos, pero principalmente es porque también aumenta la demanda en otros países, ¿no? Aumenta el nivel de vida y entonces pues también la demanda de esos medicamentos, entonces hay una mayor demanda de estos medicamentos. Y luego tenemos también otros problemas, por ejemplo, de la escasez de materias primas que estamos sufriendo. Por ejemplo, del cartón, el papel, el blister, todo esto repercute a la hora de la fabricación del medicamento. Entonces, es verdad que tenemos un problema de escasez en algunos medicamentos concretos, no es generalizado, pero sí es verdad que en algunos medicamentos tenemos problemas.
O sea, el hecho de que yo vaya a la farmacia a comprar ibuprofeno y no tengan, puede ser porque hay más demanda, mayor demanda en el mundo, somos muchos, pero porque no haya cartón o blister.
Sí, efectivamente. Bueno, pues porque cualquier acontecimiento a nivel mundial, como tú decías, la guerra de Ucrania y todo este tipo, primero que suben los costes de mucha materia prima y también hay una escasez de estas propias materias primas por los propios problemas que puede haber ahora mismo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Por la guerra que tenemos ahora mismo. Y también esto nos repercute, lógicamente, a la hora de la fabricación de los medicamentos.
Alberto, sí, y yo voy hoy a tu farmacia, a tu establecimiento, y te pregunto cuál es el medicamento que más veces has tenido que decir no, no lo tengo, a ver si me llega, te lo pido, pero a ver si me llega, no, de momento no tenemos. ¿Cuál es el medicamento estrella?
Por desgracia.
Por desgracia.
Hay un grupo de medicamentos que suelen estar en falta, pero la estrella es el famoso medicamento Ozempic, que está indicado para la diabetes, y es verdad que ese medicamento en concreto es el que más preguntan por él.
Una
falta bastante importante.
Ese medicamento que se ha puesto entre comillas de moda porque ayuda a adelgazar, es un medicamento que es para la diabetes, que ahora te preguntaré qué hace la persona que es diabético y no tiene el medicamento. Pero esto que se ha puesto de moda, ese medicamento necesita una receta médica, o yo puedo ir y decir, me sobran 6 kilos, me voy a tomar esto que se ha puesto de moda.
No, esto bajo prescripción médica. Lo que pasa es que el problema que se está teniendo con este medicamento, aparte del aumento de la demanda para los propios diabéticos, porque se ha visto la efectividad al producir una pérdida de peso, lógicamente esto repercute en beneficio para el diabético. El problema es que, primero, se ha visto que la efectividad es muy alta y, lógicamente, se está prescribiendo más bajo su indicación, pero se está viendo que también se están haciendo con receta médica, pero otras prescripciones, a lo mejor, no de endocrino, pero a lo mejor, pues imagínate, un traumatólogo que receta Ozempic y a lo mejor no estaba en esa indicación de diabetes, sino simplemente para pérdida de peso. Entonces, eso aumenta también la demanda del medicamento.
Claro, un traumatólogo a lo mejor quiere que su paciente pierda 20 kilos para poderle operar la rodilla, tiene primero que perder el peso y tira de este medicamento estrella.
Efectivamente, también hemos encontrado un poco eso.
¿Y qué se hace? Si te llega, Alberto, un paciente diabético y un paciente con 20 kilos y con problemas en la rodilla pendiente de una operación, ¿qué haces?
Hombre,
¿a quién le das el último? Te lo estoy poniendo difícil.
Ahora mismo casi a nadie, porque es que no hay. Pero bueno, siempre se intenta desde la farmacia, lógicamente, ver si esa indicación es la adecuada. O sea, si lógicamente, encima hay un medicamento que está en falta y la preferencia o la indicación principal es para personas diabéticas, pues lo lógico es que desde la farmacia se le haga esa apreciación, que este medicamento que no está bajo indicación para pérdida de peso, es una indicación para diabetes. Entonces, de la farmacia se le intenta explicar al paciente la problemática, que vaya al endocrino o que vaya al traumatólogo y se lo explique. Porque es verdad que ahora mismo es que es muy complicado conseguir este medicamento.
Cuando dices muy complicado conseguir este medicamento, es que no me voy a la farmacia de la esquina y sí lo voy a encontrar. ¿Cuánto no hay en Málaga? ¿Cuánto tiempo puede tardar en que llegue ese medicamento?
Mira, entrar me refiero, suministro hay, está muy limitado por la alta demanda y claro, para poder abastecer esa demanda ya que sobrecreada, digamos, es muy complicado con las unidades que están entrando. Mira, en las farmacias tenemos una herramienta que se llama PharmaHelp, ¿vale? Que es muy interesante, que es una aplicación, ¿vale? Que tenemos no la tenemos toda la farmacia, pero casi la mitad de las farmacias de Málaga las tenemos, que es como una especie, por llamarlo, de WhatsApp entre las farmacias, que simplemente tú haces una solicitud, entonces tú pones un radio de acción, es decir, pues yo quiero las 4 o 5 farmacias más cercanas a mí, saber si lo tienen. Entonces tú le das la opción al paciente de decir, mira, yo no lo tengo, pero la farmacia de aquí enfrente, de aquí abajo, sí lo tiene. Entonces, de esa manera estamos solucionando muchos problemas de abastecimiento, porque hay algunas farmacias que por lo que sea, tienen menos demanda y tienen alguna unidad, entonces nosotros lo que intentamos es que ese paciente vaya incluso a las farmacias más cercanas de su vivienda.
Alberto, porque cuando llega este medicamento, no sé, pues que llega a vuestra central, a donde se distribuye, ¿qué hacéis? Oye, mándame a mí, yo quiero, yo también y tal. ¿Eso cómo se reparte? Porque todas las farmacias querrán esto, claro.
Claro, bueno, eso, nosotros el sistema que tenemos de distribución son las cooperativas farmacéuticas. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos ya son los que un poco entiendo que bajo su criterio ya hacen el reparto, pero es verdad que el reparto a lo mejor es de 1 o 2 unidades por farmacia, porque es que no llegan cantidades suficientes para la demanda que hay.
1 o 2 unidades por farmacia.
Como muchos están llegando ahora mismo eso. Sí, ¿cuándo hay?
Claro, si yo fuera diabético estaría preocupado, porque ¿qué hago? Si me voy a Granada, ¿no va a haber este problema
no, no,
o también?
El problema es generalizado, o sea, el problema es un desabastecimiento generalizado en España. Lo que pasa es que si
¿habrá alternativa? Claro,
hay alternativa, entonces por eso siempre, si vemos que no puede haber una continuidad en el tratamiento, derivamos a su endocrino o a su médico, el que lo esté llevando al diabético. Y hay una alternativa ahora mismo que se está intentando paliar este tema con antidiabéticos orales, ¿vale? Que son también novedosos y son antidiabéticos orales que en principio ahora mismo no estamos teniendo problemas de suministro y en poco se está haciendo esa derivación a ese medicamento oral.
Estamos hablando con Alberto Barrio Nuevo, él es presidente de Próxima Farmacias, es vocal además de oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Alberto, ¿esto ocurre periódicamente con determinados medicamentos que se ponen de moda? Esto, en fin, hablábamos de ibuprofeno, hablamos de este medicamento para los diabéticos que ahora se ha puesto de moda, entre comillas, esto de ponerse de moda, que te lo prescribe un médico, será por algo, porque lo necesitarás. Para perder peso...
Porque es efectivo, creo que claro. Porque es efectivo.
¿Esto ocurre periódicamente?
Mira, sí, antes te comentaba yo una serie de características de por qué se produce el desabastecimiento. Que hemos hablado del tema del incremento del nivel de vida en otros países. Entonces, claro, muchos medicamentos, la producción del medicamento se externaliza y muchos medicamentos vienen de Asia, o sea, lo que es el principio activo en sí, y luego vienen ya a Europa. Entonces, al aumentar este nivel de vida, lógicamente consumen más, pero además exportan menos. O sea, nos mandan menos productos porque ellos también tienen un alto índice de consumo. Y luego, lo que hemos hablado de la escasez de materias primas, otro problema de desabastecimiento, pero tenemos un problema también muy importante en España, que es el precio de los medicamentos. El precio de los medicamentos en España es de los más baratos de Europa. Entonces, cuando una multinacional tiene que mandar producción a un sitio u otro, si en Inglaterra vale 3 veces más un paracetamol, lo van a mandar antes allí o van a mandar más cantidad allí que aquí. O sea, eso es otro problema que tenemos. Entonces, si tú juntas toda esta problemática, pues claro, hay medicamentos que periódicamente van a estar en desabastecimiento.
Por lo demás, bien, ¿no, Alberto? La sequía y eso nos afecta a los farmacéuticos.
por ahora no. Bueno, al papel de los árboles.
Bueno, pues el desabastecimiento de medicamentos que a veces nos pues afecta también a la provincia de Málaga, en este caso hablamos de ibuprofeno o especialmente el medicamento estrella para la diabetes y también para perder peso. Alberto Barrio Nuevo, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias, gracias como siempre. Más cosas. Cae una red que ha defraudado 10 millones de euros mediante el impago de préstamos. Hay 5 detenidos en Zamora, en Móstoles, que eso está en Madrid, y aquí, en Benalmádena, en la provincia de Málaga.
Según la Policía Nacional, tenían varias formas de actuar. Una de ellas era financiar la compra de vehículos, financiación que después no abonaban, y esos coches, además, los revendían en Francia y en Portugal. También compraban productos electrónicos que no pagaban a los proveedores, para después venderlos en el mercado negro. Y otra forma de estafa era maquillar la actividad de una empresa para hacerla parecer solvente y así, por ejemplo, solicitar préstamos. préstamos. Precisamente la investigación se inició tras varias denuncias de entidades bancarias, financieras de vehículos y proveedores de material electrónico por impagos. Tras analizar todas las denuncias, se estima que esta organización habría defraudado unos 10 millones de euros.
La siguiente historia la protagoniza un guardia civil de Mijas que estaba fuera de servicio.
El agente vio a una mujer que estaba muy nerviosa, estaba asustada porque le acababan de robar el bolso de un tirón. Ese agente vio entonces a una persona corriendo, esquivando a quienes se encontraban en el camino, así que fue tras él. Cuando el guardia civil lo alcanzó, el sospechoso le sacó un cuchillo. En ese momento, otro agente fuera de servicio y un ciudadano acudieron a ayudar para inmovilizar al ladrón, que acabó detenido.
Gracias, Carmen. En deportes, casi un año después, por un calvario de lesiones, uno de los mejores jugadores del Málaga vuelve a entrenarse con el equipo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Concretamente, 331 días después, hace 11 meses, abandonó el Anxo Carro en Camilla, entre lágrimas. Como digo, fue un 23 de abril en Lugo. Y ahí se demoraron los sueños de la permanencia del Málaga y los sueños de Ramón Enríquez, el medio centro del Málaga que sufría una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha. Hoy, como digo, 331 días después, Ramón ha vuelto a entrenarse con el Málaga Club de Fútbol y esperemos que esta vez sí sea la definitiva, la vuelta, el regreso de uno de los jugadores más talentosos del Málaga Club de Fútbol. Ha cambiado un poquito su aspecto, más fibrado, con menos kilos, y esperan que sea el fichaje del Málaga en el tramo final de temporada que dé pues ese plus de calidad en el centro del campo del conjunto blanqueazul. Ya avisaba Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, el viernes pasado, en la previa del último partido frente al Intercity, que se esperaba que ya Ramón esta semana volviera a entrenarse con el equipo.
¿Lo escuchamos?
Pero,
venga.
Vamos a ir día a día. Día a día, es así, pero la semana que viene el plan nuestro es que empiece a entrenar ya con el grupo. Viene de una inactividad muy grande y esperemos que sea la definitiva.
Pues ojalá sea así, veamos la mejor versión de Ramón, del medio centro del Málaga Club de Fútbol, como digo, uno de los hombres más talentosos. Hoy, 331 días después, vuelve a ilusionarse de nuevo con el fútbol y con el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, acaba contrato a final de este mes de junio. Un Málaga que está preparando el partido de este sábado frente al Algeciras. ¿Cómo se ha puesto la parte alta de la tabla clasificatoria? Porque el Málaga está solo 5 puntos del líder. Y el sábado en Algeciras va a haber al menos 1.300 aficionados del Málaga. Fíjate, Mónica, que hoy abrían las taquillas a las 10 de la mañana. El precio de las entradas es de 25 euros, que tampoco es que sea muy barata para ese partido en el nuevo Mirador frente al Algeciras. Y desde las 7 de la mañana ya había gente en las taquillas de la Rosaleda para ese partido entre el Algeciras y el Málaga. Y también te cuento que hoy hay baloncesto, que juega el Unicaja. Va a ser a las 8 y media frente al Cholet, partido intrascendente porque Unicaja ya es primero de grupo, pendiente de estado físico de Jedovic y de Kendrick Perry.
¿Todo eso ampliado?
A partir de las 3.
Venga, pues ahí estamos, pegados a la radio. Gracias, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:48 minutos, recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil. Es gratuita, súper intuitiva. Ahí te vas a emisoras favoritas y buscas COPE Más Málaga. Y por supuesto, nos puedes seguir a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Hace ya algún tiempo te hablábamos aquí en este programa de un robot en el que estaban trabajando un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga, un robot cuadrúpedo. Dicho así, pues podemos imaginar a lo mejor un robot con forma de perro. Ahora vamos a describir a ver cómo es para intentar visualizarlo a través de la radio. En todo caso, ese robot cuadrúpedo se acaba de incorporar a la policía. Si has pasado esta mañana por la Plaza de la Constitución, habrás visto pues su primera prueba de la mano de la policía local de Málaga. Quiero saludar al catedrático Pedro Merino. Él es el director del ITIS, el Instituto de Tecnologías e Ingeniería del Software. Catedrático Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Profesor, lo primero, describir ese robot cuadrúpedo que teníamos aquí en la reunión de contenidos de esta mañana. Eso es como un perro, como esos robots de los chinos que vemos. Pues, y yo decía, no lo tengo yo tan claro. ¿Cómo es, profesor?
Pues sí, realmente se parece más a un perro, pero no es tan pequeño como los que estamos acostumbrados a ver de los chinos. tiene un tamaño ya considerable, pesa 50 kilos, y el tamaño se debe a que queremos que lleve carga a bordo tecnológica para poder hacer conectividad en 5G y para que lleve un ordenador a bordo, lleve una cámara, en fin, para equiparlo para que pueda realmente sernos útil en seguridad ciudadana.
Ajá. O sea que este robot de 50 kilos, que más o menos si se parece a un perro, pero grandecito, 50 kilos, es un señor perro, profesor, ¿realmente para qué va a servir? ¿Para qué lo quiere la policía local de Málaga?
La policía lo está evaluando para tener un apoyo más en las zonas donde no tienen, digamos, tanto despliegue, por ejemplo, pues para llevarlo a calles donde no hay cobertura de cámaras de videovigilancia, o para que tenga un recorrido autónomo y pueda circular y hacer análisis de vídeo y detectar posibles problemas, una caída, o un atraco, un patinete, o una zona de, no sé, de carga, descarga invadida. O sea, realmente puede ser los ojos de la policía donde a ellos les cuesta más llegar, y con eso van a tener una alerta temprana de posibles problemas con los que luego pueda reaccionar físicamente como policía.
¿Pero esto es para dejar al robot que patrulle solo o tiene que ir al lado un agente o alguien que, no sé, vaya con el joystick moviendo el robot? O esto ya es muy antiguo, ¿no?
Técnicamente ahora mismo tienen las dos opciones. Pueden llevarlo ellos con el joystick, pueden teleoperarlo desde la comisaría en remoto sin tener que estar en la calle, y pueden programarle al robot un recorrido autónomo y de forma que se mueva por las calles por donde tenga definida su trayectoria sin más control remoto, salvo que haya alguna incidencia y tengan que intervenir de forma remota, pues para detenerlo o para, por ejemplo, para activar un mensaje de alarma a la ciudadanía o un mensaje de advertencia de apártense del robot o de ese estilo. Pero sí puede ser autónomo.
Esto, si termina, porque claro, la policía está evaluando, ¿no?, si sirve o no sirve, si lo fichan o no lo fichan. Por cierto, el robot este tiene nombre, ahí en el laboratorio, los creadores, ¿cómo lo llamáis?
A ver, el robot no tiene nombre, el modelo, ahora le llamamos V60 porque es el modelo. El robot en sí, el hardware del robot es de un fabricante. Y aquí lo que estamos haciendo es con Telefónica Seguridad y con Alysys, que son dos empresas que colaboran con nosotros en el proyecto, equiparlos con el ordenador de bordo, con las cámaras, con la conectividad 5G. Entonces nuestra actividad es añadirle tecnología encima del robot, pero el robot en sí ya existe, se puede comprar, no es nada barato, pero se puede comprar con otros usos para llevar carga o para muchas otras aplicaciones, y nuestra función es equiparlo y añadirle aplicaciones y añadirle conectividad para, en este caso, uso en seguridad ciudadana.
Cuando dice que el robot no es barato, ¿de qué estamos hablando, profesor?
Pues hablamos de entre 200 y 300 mil euros cada unidad de robot sin mucho equipamiento adicional.
O sea, como cuando te compras el coche, solamente el básico entre 200 y 300 mil euros, ¿no?
Sí, va a salir un poquito más caro que un coche estándar, sí.
Ajá. Bueno, esto puede ser una atracción, aparte de las labores de seguridad que hiciera en Málaga. Desde luego, ir viendo a un pedazo de aparatejo de cuadrúpedo por las calles de Málaga puede ser bastante atractivo. ¿Cuántos años de investigación y de desarrollo, profesor, para poner encima de ese robot todo lo que lleva, eso de lo que estamos hablando, el equipamiento?
Pues las empresas llevan cierto tiempo ya previo al proyecto, y en el proyecto llevamos 2 años trabajando con ellas y haciendo las integraciones para hacer la demostración de hoy. Nos queda este año, 2024. Queremos hacer otras demostraciones un poco más avanzadas en junio y en septiembre, con otro uso distinto de lo que es la calle. Y bueno, y confiamos en que sigamos en otro tipo de proyectos a partir de 2025, en proyectos europeos o en otro tipo de colaboraciones financiadas con las empresas.
Uh-huh. O sea, que hoy que la policía local de Málaga esté probando el robot no significa que se lo vaya a quedar, ¿no?
No, todavía no. Es un proyecto de investigación, es un uso experimental, y en cualquier caso, bueno, todos estos procedimientos tienen también la parte administrativa, burocrática, de, bueno, de si es algo que se puede autorizar, tener en la calle, cuáles son las medidas de seguridad, cuál es toda la regulación que hay, porque, bueno, la protección de las personas físicamente también está por delante de lo que es el uso de la tecnología.
Claro. Bueno, profesor, si a mí me preguntaran, yo le pondría el robot Paco, el robot Rocky o el robot Rambo. En fin, por si ahí en el laboratorio queréis seguir investigando con él, trabajando con él y desde luego pues haciendo una encuesta de qué nombre le tendríais que poner, un nombre más coloquial. Profesor pues sí. Pedro Merino, director del Instituto de Tecnologías e Ingeniería del Software. Como siempre, encantada y como siempre, muy orgullosos de la labor de investigación que se hace en nuestra universidad, de la Universidad de Málaga. Gracias, Pedro, por atendernos.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a hablar ahora, dejamos al robot Paco o Rocky o Rambo o como lo vayan a bautizar algún día. Hablemos de inversiones. Vamos a saludar al director de Renta 4 en Málaga. Él es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, lo primero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro, sé que ayer estuvisteis otra vez en la Bolsa de Madrid, que ya también sois colaboradores de esa nueva, ¿cómo se llama? Socimi, que se ha incorporado al mercado. ¿Esto qué es? Cuéntanos.
Sí, ayer, como dice, estuvimos en Madrid pasando el día en el Palacio de la Bolsa, como no podía ser de otra forma, ¿no? Ya que colaboramos y tenemos muy buena relación con la familia Parra, que es propietaria de Solvento Group en Marbella. Y bueno, para nosotros la verdad que es un placer colaborar con esta empresa familiar y es un lujo, ¿no?, destacar que las dos primeras socimis que se han incorporado a este mercado BM Scale Up, este nuevo mercado de bolsas y mercados, pues sean de la provincia de Málaga, de Marbella concretamente, y con ambas tenemos muy buena relación. El día 5 fue el toque de campana de alfil patrimonial y ayer fue el turno de Solvento Group, que, bueno, por nuestra parte muy contento, ¿no? Como digo, de colaborar con ambas empresas y con la mayoría de las que se deciden a dar el salto al mercado. Y, bueno, este nuevo mercado está orientado a empresas emergentes, socimis y otras empresas familiares que buscan una primera toma de contacto con los mercados y, bueno, estamos convencidos de que servirá para que más empresas de todo tipo tomen conciencia de las ventajas de diversificar sus fuentes de financiación.
Porque, Álvaro, vosotros, Renta 4, ¿qué servicios presta a las empresas que quieren salir a cotizar?
Bueno, damos un servicio completo, ¿no? Incorporarse a un mercado como empresa cotizada es un proceso complejo y por eso hay que apoyarse en profesionales que conozcan muy bien todo el proceso, ¿no? El papel principal es el de asesor registrado, que es el encargado de coordinar todo el proceso, coordinar también a todos los profesionales que intervienen, dar soluciones a todas las situaciones que se presentan, porque cada familia, cada empresa tiene sus peculiaridades y al final es el encargado de la relación con el mercado, ¿no? Nosotros estamos muy cómodos coordinando estos procesos de profesionalización e incorporación al mercado y se nos han presentado pues muchísimas situaciones, ¿no?, de todo tipo, y al final la experiencia es fundamental para presentar alternativas y soluciones, resolver cualquier contratiempo. Renta 4 al final es el asesor registrado de la mayoría de las socimis que cotizan en España, más del 50%, y además de ser asesor registrado, pues desempeñamos otros papeles.
¿Qué otros servicios prestáis a esas empresas?
Bueno, damos, como te decía, un servicio integral, ¿no? Asesor registrado es el papel principal, somos expertos coordinando, bueno, procesos de incorporación al mercado. También hacemos el servicio de banco agente, que es el encargado de hacer la caja de títulos, la anotación de títulos de la empresa, llevanza de libro accionista, reparto del dividendo, es un papel importante también. También hacemos proveedor de liquidez, que es para aquellas empresas que lo necesitan en función del mercado y los objetivos que tenga. Y otro papel importante también es el depositario de las acciones. O sea, al final es importante depositar las acciones en una entidad de confianza con el máximo nivel de solvencia. Es decir, el servicio completo es asesor registrado, banco agente, proveedor de liquidez y entidad depositaria. Y todo pues, con un único interlocutor, ¿no? Persona de confianza. Y además coordinando pues otro equipo de profesionales que son necesarios, como pues el asesor legal, auditor, tasador.
Si te parece, Álvaro, me tienes que explicar la semana que viene o cualquier otro momento las ventajas que tiene convertirse en socimi para las compañías, para las empresas patrimoniales. Quiero entrar en eso con más detalle.
Álvaro, la semana que viene lo vemos.
Estupendo. Problema. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Por cierto, que si estás pensando en invertir, déjate asesorar por estos expertos. Los encuentras en su oficina de la Alameda de Colón número 9 y en su página web r4.com. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias y buena tarde.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Andamos el camino
En el año 2019 se estrenaba el nuevo recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga Capital, que pasó de 800 metros a 1.200. ¿Alguna novedad para este año? Ya el cuarto. Ahora, después del boletín de noticias de la una de la tarde, se lo vamos a preguntar a Rafael López Taza, es presidente de la Comisión de Recorrido Oficial de la Agrupación de Cofradías. Boletín de noticias de la una de la tarde y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. A partir del próximo domingo, Domingo de Ramos, veremos a las 41 cofradías de Málaga procesionar por el recorrido oficial, un itinerario de 1.200 metros que se inicia en la Plaza de la Constitución, donde las hermandades piden la venia en la tribuna oficial. Bueno, pasa por la catedral, donde algunas cofradías harán estación de penitencia. En fin, un recorrido oficial que va a vivir este año su cuarta Semana Santa. Rafael López Taza es el presidente de la Comisión de Recorrido Oficial de la Agrupación de Cofradías. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafael, en el año 2019 se estrenaba ese nuevo recorrido oficial que pasó de 800 metros a 1.200. Si hacemos memoria, esa necesidad de modificar el recorrido oficial, ¿por qué se optó por ese recorrido? Todavía hay quien dice, me cuesta la Plaza de la Constitución, que se pida la venia allí. ¿Por qué esa decisión? ¿Cómo se tomó?
Pues se tomó porque las medidas de seguridad pues no cumplían los requisitos que debe tener y bueno, pues nos dijeron que teníamos que quitar 2 filas de calendario, ampliar pasillos y zonas de evacuación, zonas para que puedan entrar ambulancias y salir sin problema, con lo cual pues muchos abonados se quedaban sin sillas. Entonces tuvimos que ampliar el recorrido, se estiró el chicle, como se suele decir, para que aquellos abonados que perdían sus sillas de haber estado en calle Lario y de abrir esos pasillos, pues que no perdieran esas ubicaciones que tenían, esas sillas que tenían desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, pues tuvimos que abrir ese recorrido para poder meter a esos abonados.
Claro, de 800 metros a 1.200 metros, lo que es el recorrido oficial, ¿no? Estamos hablando del año 2019, que es cuando se estrenaba. Después llegó la pandemia, estuvimos 2 años sin procesiones. Pero ya, bueno, 2019, aquel año las críticas cayeron por todos los lados. Nos cuesta eso de salir de la zona de confort, nos cuesta a todos. Llegó el año 2022, el 23. El recorrido de este año ya, en fin, el recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga, lo que vamos a ver, lo que vamos a vivir este año ya, ¿se puede dar por consolidado o en 2024 Rafael López Taza va a estar ahí tomando nota? Mira, esto lo podemos mejorar, esto se puede tal, esto se puede seguir puliendo.
Sí, yo creo que has dado la clave, tú mismo has contestado, ¿no? O sea, es verdad que yo creo que el año pasado ya se tomó como consolidado el recorrido en su gran parte, en gran medida. Pero bueno, yo este año, al tomar la rienda también otra vez de esta presidencia, lo que quiero es empaparme muy bien, porque he estado 2 años fuera de esta comisión, y lo que quiero es empaparme muy bien, ver los problemas, ver dónde podemos todavía arreglar algo más, y también el tema de hacerlo atractivo también a los abonados, a las personas que también ven nuestras proyecciones, ¿no? Y bueno, es lo que voy a hacer este año, me voy a dedicar el 2024 a pasear mucho por él, a ver muchas cosas, sacar muchas fotografías y como digo, empaparme de todo lo que podamos arreglar para el 2025.
En años anteriores ha habido quejas de quienes decían que en el recorrido oficial, que resulta muy complicado ver una procesión si no estás en una silla o en una tribuna, o, es decir, si no eres abonado. De hecho, la agrupación de cofradías ha ido puliendo un poquito para mejorar. Este año vamos a tener la sensación de que el itinerario oficial va a tener buena visibilidad para todos los ciudadanos, para el que pueda pasar por allí o no.
Claro, por supuesto, sí, eso ha pasado desde el primer momento. Lo que pasa es que hay que entender que tampoco estábamos acostumbrados al nuevo recorrido, no estábamos acostumbrados a por dónde se entraba, por dónde se mueven las personas. Ha cambiado todo, además de manera radical. Con lo cual, yo entiendo que las personas estén confusas en muchos momentos por dónde tienen que tirar, por dónde se tienen que mover, por dónde tienen que ver la Semana Santa, las procesiones, pero evidentemente desde el primer momento se ha apostado para que sea más movible. De hecho, hay mucho más pasos que en el antiguo recorrido para que pasen los malagueños y visitantes, y después muchos más sitios. ¿Dónde no se puede ver? Pues, por ejemplo, en Plaza Marina Sur, porque en Plaza Marina Norte se puede ver perfectamente, pero es que ese recorrido tampoco existía en el antiguo. O sea, son los metros que hemos ganado para poder meter a los abonados que nos quitaron de calle Elario, o que se tuvieron que quitar de calle Elario, pero, sin embargo, Alameda, que era un sitio donde antes estaba lleno de tribunas y no se podía ver, se ve perfectamente hoy en día. ¿Vale? O sea que quitando sitios donde no se profesionaba antiguamente y ahora sí se profesiona, el resto se puede ver perfectamente.
El tema de los pasillos para poder atravesar el recorrido oficial, ¿este año se ha ampliado?
Sí, se han ampliado algunos pasillos más. O sea, no, en las reuniones que tuvimos con seguridad, con policía local, pues no, pues nos aconsejaron de que había que abrir nuevos pasillos para, sobre todo se ha abierto uno en la Alameda. Bueno, para que pueda cruzar una ambulancia desde prácticamente el Málaga Palacio, uh-huh, en recto pueda cruzar hasta el final de la Alameda sin que se tenga que parar. Ahí se ha abierto un pasillo nuevo y algunos más que se han tenido también que ampliar. Pero sobre todo el más importante que se ha abierto es un paso totalmente en paralelo a la Alameda y que llega desde el Málaga Palacio hasta casi al final de la Alameda.
El presidente de la Comisión de Recorrido Oficial de la Agrupación de Cofradías de Málaga, ¿vive algún día desde la tranquilidad o está con la tensión toda la Semana Santa?
Sí, bueno, bastante en tensión porque es una responsabilidad. Primero, que no ocurra ningún percance ni nada, ¿no? Y si ocurre algo, que se pueda solucionar de la mayor brevedad posible, la más rapidez y lo mejor posible, ¿no? Pero sobre todo la responsabilidad de que los malagueños realmente disfruten de su Semana Santa. Es muy triste que llegue la Semana Santa después de tanto trabajo, tanto esfuerzo como los cofrades realizamos durante todo el año, y tanta ilusión que también tienen los malagueños para que llegue esos días, para estar protestando que si el recorrido, que si no vemos, que si no sé por dónde pasa tal. Yo creo que eso sí es una responsabilidad, y es lo que yo intento corregir, o voy a intentar corregir en este tiempo que esté de presidente, para que todos disfrutemos, que llegue Semana Santa y vamos a disfrutar, vamos a olvidarnos de que existía otro recorrido, porque este ha llegado para quedarse. O sea, este no se va a quitar. Yo lo digo siempre que me preguntan. El recorrido es el mismo, no se va a quitar. Y no se puede quitar porque además cumple la medida de seguridad, que por eso se cambió, ¿sí? Para el bienestar además de todos los malagueños y todos los visitantes, ¿no? O sea que esa es la responsabilidad. O sea, ¿tranquilo? Pues no estoy tranquilo. Pero es por eso, porque me pesa la responsabilidad de que quiero que los malagueños disfruten de esa semana, de esta semana.
Bueno, pues a veces se nos olvida, ¿verdad? No sabemos apreciar y valorar la entrega y el sinsabor de muchos cofrades que no nos damos cuenta, ¿verdad? Que es muy fácil criticar.
Sí, porque sufrimos realmente y sufrimos porque pues que queremos que todo el mundo sea feliz esta semana, que son muchos días trabajando para que llegue, y al final por cualquier cosita pues se daña el trabajo de todos, tantos cofrades, ¿no? Y tantas jóvenes, y tantas personas mayores, y tantas mujeres, y tantas que nos juntamos día a día para llevar esto adelante, ¿no? Entonces, pues sí, se sufre. Pero bueno, que estoy seguro que este año va a ser otro año, un pasito más, y seguro que vamos a llegar a la total cordialidad al final de todo este trayecto.
Pues seguro que sí, ojalá. Rafael López Taza, presidente de la Comisión de Recorrido Oficial de la Agrupación de Cofradías. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Por cierto, hablando de Semana Santa y de que todo ya está preparado, pues donde estamos ultimando ya detallitos de nada, de nada, de nada, es en esta casa un año más, y creo que ya van 31, ¿eh? Adolfo Arjona se pone al frente de un enorme equipo humano y técnico.
En breve viviremos la Semana Santa de 2024. Y nosotros, en la radio, lo tenemos todo preparado. Es un honor y un privilegio poder acercarte nuestra manera de vivir, nuestra Semana Mayor. COPE Málaga, comprometida con la ciudad, comprometida con su Semana Santa.
Con el apoyo de Fumicosol, Mesón Ibérico, Calzados Godi y Casino Torre Quebrada.
Bueno, una cosa más, si todavía no te has hecho con tu ejemplar del libro que con motivo de la Semana Santa edita esta casa, COPE Málaga, no te despistes, que te puedes quedar sin el volumen de este año, ¿eh? Un nuevo volumen del coleccionable La Procesión de las Procesiones. Puedes venir aquí a la emisora a recogerlo en horario de oficina. Por cierto, muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, por si te sumas ahora te doy la bienvenida. Esto es COPE Más Málaga. Además de la Semana Santa, sin duda hay otros asuntos que te pueden interesar. En menos de 15 horas... estamos dando la bienvenida oficialmente a la primavera. Bueno, si eres de los que madrugan muchísimo o de los que se acuestan muy tarde, porque la primavera comienza oficialmente a las 4 y 6 minutos de la madrugada, no sé si estarás despierto o despierta. Como decimos, menos de 15 horas falta para que demos la bienvenida a la primavera. Ayer ya nos contaba el hombre del tiempo, pues que por delante tenemos una semana con temperaturas muy altas. Mañana la posibilidad de que llueva, que caiga algún que otro chubasco cargado de barro por esa calima que tenemos en el cielo. Lo que hoy te invitamos ahora es a sumergirnos en nuestra bahía. O sea, ¿qué ocurre ahí abajo, en nuestro ecosistema marino cuando llega la primavera? Porque aquí arriba ya estamos notando el verde, si paseas por el campo, por el interior de la provincia, que está preciosa por las lluvias que cayeron hace un par de semanas y por la primavera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si nos ponemos el traje de buzo, ¿qué veríamos? Pues se lo quiero preguntar a María Altamirano. Ella es catedrática de botánica de la Universidad de Málaga y es directora de la cátedra la cátedra de conservación de la naturaleza, vamos a dejarlo así que es más fácil, lleva dedicada al estudio de la flora marina pues más de 30 años. María, buenas tardes, profesora.
Hola, buenas tardes, Mónica.
En primer lugar, cuando hablamos de biología marina, de nuestro ecosistema marino, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, por ejemplo, ¿de qué se ocupa y de qué se preocupa un biólogo marino?
Bueno, un biólogo marino primero es un biólogo, es una persona que está interesada en conocer y en ahondar, ¿no?, en todo lo que es la vida en su conjunto, ¿no? Pero un biólogo marino, cuando se le añade ese epíteto de marino, es una persona que está especialmente interesada en toda la vida que se desarrolla en el mar. Pero hay que entender que un biólogo marino no tiene por qué ser alguien que trabaja directamente buceando, ¿no? Puede ser alguien, por ejemplo, que trabaja en el laboratorio con organismos marinos, puede ser también alguien que viva en la zona intermareal, es decir, el influjo marino no es solamente todo lo que queda en inmersión, sino también en esa zona de transición entre la tierra y el mar. Uh-huh. Los biólogos marinos, bueno, pues somos personas que nos atrae mucho todo lo que es la vida en esas dos terceras partes, ¿no?, de la superficie terrestre.
Decía, profesora, que aquí arriba sobre la Tierra apreciamos claramente que ha llegado la primavera. Ahí abajo, en las profundidades de nuestro Mediterráneo, ¿se producen cambios según la estación en la que nos encontramos? O sea, ¿la vida marina, el ecosistema del Mediterráneo aquí en la Bahía de Málaga es distinta en invierno que en verano?
Sí, claro que sí. Además, la primavera en el mar, para aquellos que han sabido, ¿no?, poner el filtro marino en sus ojos, es una primavera muy bonita. Lo que ocurre es que el medio marino, por la naturaleza que tiene térmica el agua, hace que los cambios sean más suaves, sean más graduales, ¿no? Los cambios de temperatura en el agua son mucho más lentos que en la parte emergida. Pero efectivamente, esos cambios de temperatura, esos cambios en horas de luz al día, hace que los organismos también reaccionen y digamos que la visión estacional en el medio marino sea también diferente. Pues, por ejemplo, ese incremento de temperatura hace que la densidad del agua de mar cambie. Y esto lo que provoca es que en primavera y en otoño se produzcan los fenómenos de mezcla. Este agua profunda que se ha quedado cargada de nutrientes se mezcle con las capas más superficiales y hace que todo el fitoplancton, esas microalgas, ¿no?, que son la base de la cadena trófica en todo el ecosistema marino, empiecen a proliferar. Y en muchos casos esos cambios que provocan cambios de coloración del mar. Pues no se ve el mar de la misma manera en invierno que en verano, ¿no? Ahora en primavera empezamos a ver el mar pues de un color un poco más verdoso, ¿no? Sobre todo en zonas que están así confinadas. Y eso son proliferaciones de fitoplancton que va a ir acarreando pues todos esos otros cambios. También una mayor, por ejemplo, producción de macroalgas en la zona más intermareal, en la zona que digamos que aquel aficionado a la costa va a ver. Claro que sí, hay una primavera y además es muy bonita.
La luz solar nos da a todos como mucha más gana, ¿verdad, profesora?, de salir, de irnos a tomar una cervecita después del trabajo, ¿no? Es como cuando en invierno a las 5:30, 6 de la tarde ya es noche oscura, ¿no? Te apetece vivir. Supongo que eso también pasa ahí con los peces, porque me habla todo el tiempo de microalgas y de macroalgas, pero la sardina, los boquerones, todo eso, ahora en primavera entiendo que están más alegre también, ¿no?
Claro, En cuanto hay un cambio en los productores primarios, la cadena trófica reacciona y bueno, pues empiezan por esos productores primarios, por esos organismos fotosintéticos, fitoplancton, macroalgas, hasta que llega, digamos, a la punta de la cadena, que son los consumidores secundarios, todos esos pescaditos que a nosotros nos interesan. Yo tampoco quiero profundizar mucho en eso, que no es mi tema. Yo soy botánica y me da mucho mucho miedo hablar de animales, sobre todo sabiendo que puede estar escuchándome alguien que sepa más.
A la espera de los datos oficiales del cierre del invierno, todo apunta a que decimos hoy adiós al invierno más cálido desde que tenemos registro, ¿no? Con una subida de la temperatura de media de 2 grados, a la espera de que se cierre los datos y el hombre del tiempo nos dé los datos ya mega oficiales. ¿En el ecosistema marino afecta también el hecho de que hayamos tenido un invierno tan cálido y tan seco?
Sí. Sí, sin duda, sin duda. Y hay que entender que, bueno, pues que la biología de los organismos marinos, igual que en los ecosistemas terrestres, se rigen básicamente por la temperatura. La temperatura es un factor que condiciona, pues, la fisiología, la reproducción, el crecimiento de todos los organismos. Y los rangos de temperatura, por ejemplo, para la reproducción, suelen ser muy estrechos. Es decir, cambios en 1 o 2 grados pueden determinar que una especie se reproduzca o no. Y si esa, digamos, esa afectación es sobre especies claves, pues se producen fenómenos de deterioro en cascada, ¿no? El problema que nosotros estamos viviendo ahora no es solamente esos momentos puntuales de incremento, sino que esos incrementos fuera de lo normal son cada vez más intensos, son cada vez más largos y son cada vez más frecuentes. Estamos hablando de las olas de calor. Por supuesto que sí, que esos incrementos de temperatura tienen efecto en las comunidades marinas.
Esto que dice es como muy preocupante, ¿no?
Sin duda, sin duda. Primero, porque el medio marino suele ser un medio poco conocido, ¿no? Si no se sabe todavía al 100% cuáles son los efectos del cambio climático en el medio terrestre, que es un medio que permite trabajarlo, pues casi desde que amanece hasta que anochece e incluso por la noche, el medio marino es un medio difícil para estudiarlo a largo plazo, sobre todo la zona sumergida. ¿Cuánto tiempo puede estar un buzo trabajando con su organismo, ¿no? Yo puedo estar una hora y media observando mis algas, trabajando con ellas. Un ornitólogo puede estar básicamente pues todas las horas de luz. Eso hace que todavía necesitemos saber más sobre las consecuencias. Muchas veces lo que ocurre es que cuando nos damos cuenta es demasiado tarde, o nos damos cuenta del efecto cuando es algo tan, tan llamativo que salta incluso al ecosistema terrestre o es capaz de tocarnos a los que estamos en inmersión. Y en la mayoría de los casos entonces es demasiado tarde.
Cuando la catedrática de botánica de la Universidad de Málaga, María Altamirano, se pone el buzo, pero no por trabajo ni por investigación, sino por gusto de bucear un rato, ¿a dónde se va de nuestro litoral?
¿En Málaga?
En Málaga.
Bueno, pues a mí hay un... Málaga tiene... No hace falta meterse el traje de buzo para disfrutar de los organismos marinos, ¿no? A mí de las salidas que más me gustan son precisamente aquellas en las que me pongo los escarpines y mi pantalón corto y voy roqueando, ¿no? Y hay dos sitios a los que siempre llevo a mis estudiantes, que están además muy cerquita de Málaga. Uno es la plataforma rocosa de la cementera, de la Playa de la Araña, que es una parte muy chiquitita, pero donde uno ahí pues puede ver animales, algas y ver, ¿no?, lo que es en muy poquito espacio lo que es la diversidad marina. Siempre le digo a mis estudiantes que los ecosistemas intermareales, ¿no?, son de los más ricos en diversidad del mundo. En apenas 20 por 20 centímetros, nada, en medio metro cuadrado puedes tener todos los reinos, ¿vale?, de la diversidad biológica, ¿no?, en muy poco espacio. No tienes apenas que moverte, nada más que acuclillarte. Y bajo el agua, pues bueno, la Playa de la Araña no es el mejor de los sitios. Otra zona a la cual me encanta llevar a los alumnos es a la zona de Calahonda, en Cabo Pino, donde también hay unas razas, unos afloramientos rocosos muy, muy, muy bonitos. y bueno, también, por ejemplo, el Faro de Calaburra, a los cuales, bueno, pues el mes que viene me llevaré a los estudiantes de máster. Siempre nos metemos en el agua con nuestras aletas, nuestras gafas, nuestro tubo y disfrutamos, pues, desde los restos de praderas de fanerógamas, bueno, pues invertebrados marinos, macroalgas, por supuesto. Y desde luego invito a todo el mundo a que no tenga miedo, que a veces el medio marino da miedo. No hay nada que te vaya a hacer daño y sin duda siempre te sorprende, ¿no? Hay que salirse de los documentales, hay que salirse de la tele y meterse en el agua y disfrutarlo.
Es la recomendación de María Altamirano, es catedrática de Botánica de la Universidad de Málaga, es directora de la Cátedra de Conservación de la Naturaleza. 30 años lleva estudiando la flora marina. María, profesora, muchísimas gracias. Bienvenida a la primavera, ya mismo nada, en cuestión de hora. Gracias.
Muchas gracias, Mónica, a vosotros. Un
gracias.
Saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al Grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900-696-020 o entra en insparia.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, tan atractiva que es que va a ser mucho más barata de lo que pagas hasta ahora. No tienes que hacer nada, solo confiar en ellos, en AGS Solar, porque ellos gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Te preguntarás, ¿dónde van a poner la placa fotovoltaica si vivo en un piso? Pues lo hacen en la comunidad de vecinos, en zonas de la comunidad de vecinos. Y todo gestionado, no te preocupes. ¿Que vives en una casa o que tienes una nave o un negocio? Pues ahí la instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Déjame ahora que te hable de tu piel. Estás sin brillo, sin aspecto de estar hidratada, pues sin un colorcito uniforme. Es evidente que se nos suele olvidar que la piel es el mayor órgano que tiene el cuerpo, que por eso de que nos recubre, pues nos olvidamos, pero eso es un órgano, la piel es un órgano y hay que cuidarlo como tal. Te has preguntado, seguro más de una vez, ¿es bueno o no es bueno que me exfolie la piel? A lo mejor es una agresión, ¿no? Si me hago un exfoliante en la piel. Quiero preguntarle a Almudena Villa, es técnico de farmacia de la farmacia Eloísa Molina. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Almudena, lo primero, ¿en qué consiste la exfoliación, por ejemplo, del rostro, ¿no? Y no sé si es importante hacerla o no.
Pues mira, la exfoliación es el proceso que implica la eliminación de las células muertas de la capa más externa. Y es bueno hacerlo porque al final va a mejorar la renovación celular, con lo que vamos a tener una piel más suave y radiante. Nos va a ayudar también a desobstruir los poros, así que reduce la aparición del acné y mejora la absorción y eficacia de los productos que apliquemos posteriormente para lo que es el cuidado de la piel.
Vale, o sea que exfoliación, por ejemplo, facial en el rostro, sí. Supongo que ahora vamos a ver algunos detalles, pero en todo caso, sí. ¿Qué tipo de exfoliante me puedo poner? Claro, ¿qué existe? ¿Cómo se diferencian unos de otros?
Pues los principales tipos de exfoliantes que existen son los físicos, que estos contienen partículas o gránulos que favorecen la eliminación de las células muertas por fricción. Pueden ser de origen vegetal, mineral o sintético. Y estos se utilizan después de lo que es nuestra limpieza, cuando tenemos la piel húmeda, masajeamos con movimientos circulares. Los químicos, que utilizan ácidos para disolver y desprender lo que son las células muertas sin necesidad de que nosotros tengamos que frotar. Y estos se recomiendan utilizar sobre la piel limpia y seca, aplicándolos con un disco o a toquecitos con nuestras manos hasta que se absorban. Y los enzimáticos, que suelen utilizar enzimas vegetales, que son las más habituales de la fruta de la piña y la papaya. Se aplican sobre lo que es la piel seca también, se dejan actuar y ya estos se retiran con agua o sin agua, dependiendo del producto.
Entiendo que una exfoliación en la piel no me la puedo hacer todos los días, ¿no? ¿Con qué frecuencia más o menos tú lo recomiendas?
Pues mira, la frecuencia va a depender también de lo que es el tipo de piel. La piel grasa pues se recomienda 2 veces en semana, por supuesto siempre que no haya acné y tenga lo que son brotes. La piel normal mixta 1 vez a la semana, la piel seca una vez por semana, que esta sí tenemos que tener cuidado. Muchas veces pensamos que la piel seca no tiene que ser exfoliada. Y este tipo de piel suele acumular gran cantidad de células muertas, con lo cual es necesario eliminarlas para que la hidratación posterior sea más efectiva. La piel sensible una vez por semana o cada dos, ya dependiendo de la sensibilidad que tengamos en ese momento. Y aquí sí recomendaría utilizar lo que son exfoliantes suaves, como los enzimáticos que he hablado antes, y mucha hidratación posterior.
¿Precauciones que debamos tener a la hora de exfoliarnos la piel?
Pues no debemos hacer mucha presión a la hora de aplicar lo que son los exfoliantes físicos, extenderlo con movimientos suaves y circulares, por supuesto nunca aplicarlo en lo que es el contorno de ojo, no exfoliar si tenemos la piel en ese momento dañada, mucha hidratación después de exfoliarlo y muy importante también la protección solar al día siguiente. Las pieles sensibles deberemos evitar los exfoliantes físicos y también importante leer muy cuidadosamente lo que son las instrucciones del producto y nunca exceder el tiempo que nos indiquen.
Además de la exfoliación facial del rostro, esa supongo que es la más conocida, pero ¿nos podemos exfoliar otras partes del cuerpo, todo el cuerpo?
Pues sí, mira, la exfoliación corporal, por supuesto, que esto además de mejorar lo que es la apariencia de la piel, también nos va a ayudar a drenar y favorecer la circulación. Esto lo ideal son dos veces por semana, es muy recomendable. Los pies, sobre todo lo que son los talones, que sabemos que necesitan mucho eliminar lo que es la dureza, esa piel seca. Las manos también, para que las tengamos más suaves, especialmente alrededor de los nudillos y la palma de las manos también. Y un gran olvidado son los labios, que esta zona es muy sensible por estar continuamente expuesta a lo que son los cambios de temperatura y la exposición solar. Por tanto, es muy importante exfoliarlo para evitar esa deshidratación, esos pellejitos incómodos que se ponen y posteriormente pues aplicar un bálsamo reparador e hidratante. Así que yo desde aquí animo a todo el que aún no lo ha hecho que introduzca lo que es la exfoliación en su rutina, que nosotros estamos encantados de recomendarle los productos que se adapten mejor a su piel.
Claro, eso es importante, ¿no? No, venga, pues me voy a coger este, me compro este que me ha gustado y me lo pongo, sino dejarse asesorar por expertos, en este caso en el cuidado de la piel. Por ejemplo, Almudena Villa, ella la encontramos en la farmacia Eloisa Molina, una farmacia que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, aquí en la capital, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, ¿eh? Desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche y además disponibles en las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Almudena Villa, muchísimas gracias. A cuidarse
muchas
la piel.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego, Mónica, gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y muy pronto en El Palo.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se desespera y el corazón hace capum, capum, pa' que me quieras. Yo vivo a mi manera. Yo vivo a mi manera. Tú, que has vivido y llorado tus ojos por la ingratitud. Hoy que somos dos buenos amigos, no sabes. He pasado glorias y penas, y aquí no ha sido fácil, aquí estoy, para dejar mi huella en la arena. Viví la vida a tu manera, que el tiempo pasa y no te espera. Siento que el pecho hace capum, capum, se desespera, y el corazón hace capum, capum, pa' que me quiera.
No sé si habéis escuchado este trabajo de Diego Torres y Carlos Vives. Bueno, capum, capum, el corazón se desespera porque llega la primavera. Hay que empezarás a notar en casa, si tienes perro, que empiezan a soltar pelo. Empiezan a desprenderse pues del pelo más largo, de la lanita incluso que tienen ahí por dentro. El pelo y la lanita, pues que lo han estado protegiendo durante el invierno del frío. Una forma de ayudarlo a él a que libere ese pelo y una forma de ayudarte a ti a tener que barrer y pasar menos la aspiradora es llevarlo a la peluquería. Allí seguro que le van a dar un buen lavado y un buen cepillado. El problema que tienen muchos perros es que no le gustan para nada eso del baño, ni en casa ni en la peluquería. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, lo primero, todas las razas empiezan ahora a desprenderse de ese pelo más de invierno cuando llega el buen tiempo. ¿Todas? ¿O hay alguna especialmente, no sé, activa en esto de soltar pelo?
Pues bueno, todas no. Es verdad que con los cambios estacionales pues hay cambios en las capas del pelo. Y es verdad que hay algunas razas, como algunos pastores alemanes, algunos huskies, a las camalamutes, ese tipo de perro que tiene esa doble capa lanosa, pues empiezan a desprenderse, como tú bien has dicho, y aunque es verdad que van soltando pelo a lo largo del año, hay momentos en los que sueltan mucho más de la cuenta. Los labradores, por ejemplo, son perros que sueltan mucho pelo normalmente, pero es verdad que suelen soltarlo más a lo largo del año. Cuando hay cambios estacionales notamos un cambio un poquito más grande, pero en el caso de los pastores alemanes o en el caso de los huskies sí que lo notamos de forma exagerada.
¿Una forma de ayudarlos es bañarlos en casa y darles buenos cepillados o llevarlos a la peluquería? ¿Qué debemos hacer, Adrián? ¿Consejos que nos des para que ese momento que no a todos los perros le gusta llegue un momento en que sea placentero, que por lo menos se dejen bañar?
Pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si no llevamos nunca al perro a la peluquería y no hacemos nunca nada de lo que al perro le van a hacer a la peluquería, pues seguramente cuando vaya a la peluquería no sea una experiencia lo suficientemente agradable como para querer repetirla y, por tanto, querer volver a la peluquería. Entonces, mi consejo es, como no podemos tener una peluquería en casa, pues hacernos un listado de todas las cosas que es posible que le hagan allí, como el uso del secador, como el uso del cepillo, el sonido del corta uñas. Entonces, hacer un listado de todas esas cosas e ir positivizándoselas al perro. ¿Y cómo le positivizamos eso al perro? Digamos que hacemos un listado de dentro de cada utensilio las cosas que tienen que pasar, pues por ponerte el ejemplo, el cepillo. El cepillo tiene que entrar en contacto con el perro. Tiene que saber lo que es el utensilio. Esto que me está tocando, que es diferente a lo que me toca normalmente. Y luego tiene que estar acostumbrado a que se deje tocar por todas las partes de su cuerpo, porque si a mí no me deja pasar la mano por ahí, pues no puedo pretender pasar el peine. Entonces tendré que ir trabajando las cosas por separado. Por un lado, pues le manipularé por todo el cuerpo para que sepa que le voy a tocar y que no pasa nada porque le toque. Por otro lado, cada vez que acerque el utensilio a su cuerpo le voy a premiar, y cada vez que entre en contacto con él también. Y luego pues uniré las dos cosas, pues empezaré a cepillar y empezaré a tener contacto con ese utensilio por todo su cuerpo. O en el caso del secador, pues no es lo mismo que el secador esté encendido que esté apagado. Al final el objetivo es que el secador esté encendido y le esté echando aire caliente encima para facilitar el secado. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que tiene que pasar es que el perro no se asuste cuando suene el secador. Entonces mi recomendación es separarlo también. Por un lado, el mover ese utensilio por encima de su cabeza, que a algunos tampoco les hace gracia. Por otro lado, tenerlo encendido pero lejos del perro, dándole comida para que se acostumbre a ese sonido. Por otro lado, echar aire con el secador, pero no directamente a él, sino a lados de él, para que le dé el airecillo por los bordes de las patitas y dándole comida hasta que finalmente pues podamos pasar el secador por encima. El tema de bañarlo, lo mismo. No es lo mismo el perro que le gusta el agua que el que no le gusta. Hay perros que directamente pues los puedes meter donde sea y bañarlos, pero hay otros perros que no les gusta el agua. Entonces, si en casa ya les enseñamos a estar dentro de una bañera y mojarse y no volverse locos dentro de la bañera, por otro lado le positivizamos el secador y por otro lado aprendemos a cepillarlo nosotros para nosotros facilitarle esa primera capa gorda de pelos y que en la peluquería no tengan que manosearlo tanto, pues seguramente cuando llegue a la peluquería, el sitio, todo lo que le vayan a hacer, ya sea familiar para él, ya está acostumbrado a que siempre vienen comida, vienen chuches, cosas agradables acompañado de esas acciones, y por tanto ve agradable la peluquería, se lo pase bien allí y quiera volver.
Y no ponga resistencia. Adrián, algunas veces he visto hay perros que se ponen nerviosos y, por ejemplo, cuando lo llevas a la peluquería les ponen un bozal. Eso es una forma al final de agudizarle el problema, porque si te pones nervioso con el secador, entonces, como no te conozco de nada, me das un poco de miedo, te pongo un bozal y ya te seco, ¿eso es una forma de acentuarle el problema? O no sé.
A ver, depende mucho del perro, depende también de si tiene o no tiene positivizado el bozal, porque es verdad que si el perro está acostumbrado a llevar bozal, pues no le va a importar tanto. Pero si es un perro que nunca se le pone el bozal para nada, que nunca pasea con bozal, y de repente en esa situación que es tan desagradable para él, pues le ponen un bozal, pues seguramente agudizará el problema y será todavía más contraproducente. En ese caso, añadiría todo lo que te he dicho antes, el positivizarle el bozal al perro, que nunca está de más, porque en algún momento puede partirse una pata, por ponerte el ejemplo, y que haya que llevarlo al veterinario y manipularlo. Pues imagínate si el perro no tiene positivizado el bozal. Entonces es una herramienta que, si la tenemos bien acostumbrada al perro, pues no va a ser tan desagradable, y si en algún momento hay que usarla por lo que sea, pues no va a ser tan contraproducente, porque también nos ponemos del lado de la peluquera, que no conoce al perro, y si es un perro grande y ve que está nervioso y ve que eso, pues dice, mira, yo no me pagan lo suficiente
para jugarme la mano
como para secar al perro sin el bozal. Así que quizás si le positivizamos el secador, pues la peluquera no vea al perro nervioso y no tenga que ponerle
el bozal. Por cierto, la última, ¿cada cuánto tiempo tendríamos que bañar al perro?
Pues eso depende del perro. Yo en mi caso, yo baño a los perros cuando ya noto que tienen el pelo sucio o veo que huelen un poquito, se me meten en una poza verde. Entonces, en mi caso no sigo un esquema de, pues mira, lo baño una vez al mes, una vez cada dos semanas. Pero es verdad que en función del tipo de pelo y en función del tipo de perro, se suele recomendar bañarlo una vez al mes, una vez cada dos semanas o una vez cada dos meses. ¿Vale? Un pastor alemán, por ejemplo, de 8 años, lo más normal es que la recomendación sea bañarlo una vez cada mes, mes y medio, por ponerte un ejemplo.
Bueno, pues en todo caso, a preguntarle siempre al veterinario, aunque, por ejemplo, mi veterinaria es muy partidaria de déjalo, que él se lava también, que si no, que eso de meterlo todo el día en el agua, ella no es muy partidaria. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecan, te mando un beso enorme, gracias.
Un beso enorme para ustedes también.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladín en Málaga. Instalado en el recinto ferial, música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 21 al 31 de marzo. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladín.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:45, coge tus palomitas que nos metemos radiofónicamente hablando en una sala de cine.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napal por la mañana!
¡Abogado!
Abrimos nuestra particular sala de cine y de lectura y lo hacemos con Guillermo Díaz, es ciudadano del mundo, autor del libro Grandes Batallas en la Pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
Hoy nos traes una recomendación cinematográfica de esas, no quiero que digas el nombre todavía, pero de las que hacen llorar, o por lo menos a los que somos sensibles. Dime si recuerdas cuándo, dónde y con quién viste esta peli.
Bueno, la he visto, que yo recuerde,
la
dos
primera
veces.
Vez, por lo menos la primera
sí, vez. Sí, la primera vez la vi en el cine porque iba a verle todo a este director ya en aquella época, y la segunda vez fue hace un mes escaso. Y recuerdo también perfectamente las circunstancias donde la, cómo la vi y sí, sí.
Todo. ¿Y lloraste?
Sí, bueno, al final siempre se te saltan las lágrimas, te hace pensar mucho y además es una historia que, como te pase en la vida, date por fastidiado.
Hablamos de Los Puentes de Madison.
Los hombres aún hacen eso, ¿verdad?
Lo siento.
Le agradezco mucho su amabilidad, señora Johnson.
Francesca.
Robert.
¿Le apetece un helado?
Bueno, Los Puentes de Madison. Es que tiene bonito hasta la banda sonora. Mira qué bonito suena. Guillermo, ¿por qué nos traes esta película?
Bueno, yo creo que Clint Eastwood es uno de los mejores directores, todavía en activo, ya pues, muy mayor, pero sigue haciendo grandes películas. Pero este fue el último gran clásico que hizo él, junto Sin Perdón y este, pero esta película tiene una estructura muy clásica, es del año 95, dice José Luis García que es el último clásico. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con él, pero yo la traigo porque, a ver, muchos de nuestros oyentes la habrán visto, pero los que no la hayan visto, que la vean, porque cuenta una historia de un amor que dura 3 días, pero que marca para siempre, a partir de entonces, la vida de los dos protagonistas de este amor. Entonces, bueno, yo creo que es una historia que no le pasa a todo el mundo en la vida, lo normal, bueno, espero que no, pero que no le pasa a todo el mundo en la vida, pero sí creo que puede suceder, pues que un periodo de tu vida te marque ya para siempre y que tengas un antes y un después de una relación, de un enamoramiento, de un sentimiento muy profundo que sabes que ya no va a volver, que sabes que no te vas a encontrar otra vez así, que sabes que antes estabas mejor, durante tocaste el cielo y después pues viene la vida después del cielo. Y bueno, son vidas que a veces se quedan ancladas en esa situación y eres muy consciente de que, bueno, tendrás un altar, una especie de religión a esos días, a ese periodo, y que el resto de tu vida pues le rendirás culto hasta el día de tu muerte. Y básicamente es lo que pasa en esta maravillosa película protagonizada por Meryl Streep, por Clint Eastwood. Yo creo que es una historia muy bonita, muy triste, pero a la vez la reflexión que puedes hacer es, ¿merece la pena vivir una vida entera por unos días o un periodo así? Yo creo que sí.
Ay, una amiga mía que es muy poco romántica dice, 3 días, 3 días fantásticos, te enamoras 3 días, aguántalo 3 años, ya se te quita el enamoramiento. Bueno, también, qué cruel, ¿verdad?
También puede ser, pero bueno, quizá porque duró 3 días estuvo la cosa así de bien. Hombre, yo creo que alguien que nos esté escuchando, alguno de nuestros oyentes, seguro que encuentra en esta historia algo que le ha pasado. Te quedas anclado, sabes que esto no vuelve a pasar y se trata de sobrevivir el resto.
Los Puentes en Madison, protagonizado y dirigido por Clint Eastwood. ¡Buah, qué pasada de película! Y el libro que nos traes es Carta de una desconocida. ¿Por qué esa vinculación entre la peli y el libro?
Sí, porque bueno, aquí esta es una novelita muy cortita de Stefan Zweig. Se puede decir Zweig también, si lo quieres castellanizar. Este es el último libro con el que yo recuerdo que se me han saltado las lágrimas. Lo leí hace algunos cuantos años y es similar a esta película, solo que la carga del amor queda solo en una mujer. Y la premisa de partida es una carta que le llega a un hombre a su domicilio y entonces se da cuenta de que una mujer que se cruzó en su vida, un periodo que él ni recuerda, no llega a caer, ella en los últimos momentos de su vida, porque está enferma, y aparte le ha pasado una cosa, una gran desgracia que no voy a contar aquí para no destripar la novela, le confiesa todo el amor que tuvo y cómo su vida quedó marcada para siempre por el encuentro casual con él. Una mujer que nunca lo superó, que siempre estuvo enamorada de él, que recuerda cada vez que se cruzaron, el día que la rozó, el día que se miraron, el día que coincidieron delante de un escaparate, y mientras te das cuenta que para él la vida era muy normal y no se daba cuenta de ese sentimiento, ¿no? Entonces yo lo vinculo a Los puentes de Madison, pero porque aquí la carga recae sobre una sola persona. Es una novela muy bonita, es una novela muy triste, pero al final yo creo que hoy hemos hecho un monográfico de amores muy intensos, muy cargados, donde uno lo pone todo y que al final te dejan marcado pues para siempre. Tanto a Meryl Streep como a Clint Eastwood, como a la protagonista de Carta a una desconocida, la autora de esa carta.
¡Ay, qué triste estás! Hoy estás muy triste, sí. Guillermo.
No, ahora yo creo que cada...
Muy romántico
cada,
y muy triste.
Sí, cada semana traes unas cosas y bueno, vas tirando.
¡Ay, una cárcel de amor en vida!
Sí, podría ser.
Pues las dos recomendaciones, Carta de una desconocida, el libro, la peli, el peliculón, Los puentes de Madison, de Clint Eastwood, a mí me gusta hasta los andares, Misty River, ¡buah!
Misty River es una obra maestra del ritmo y de la... Es muy dura también, pero sobre todo hace una dirección de actores Eastwood en esta película espectacular. Yo, de todas formas, siempre me sigo quedando con Sin Perdón.
¿Sí?
Siempre.
¿Sí? Siempre. Voy a ver yo Sin Perdón otra vez. La vi así como que no era mi momento demasiado...
Ten en cuenta que es un western y el western es el único género puramente cinematográfico. El resto son todo tomados de la literatura. Los puentes de Madison, aparte, es una novela, por ejemplo. Carta de una desconocida. Bueno, pero el western no. El western es parido en el cine y salta del cine a otros sitios.
Ay, Dios mío, el cine, la literatura, que siempre nos ayuda a superar momentos duros, nos ayudan a evadirnos, a relajarnos, a reírnos. En fin, cada semana recomendaciones que firma en este programa Guillermo Díaz. Guillermo, gracias.
Hasta la semana que viene.
Bueno, más cositas que te contamos gracias a las Universidad de Málaga, que tiene un montón de cosas culturales, actividades, antes del parón de Semana Santa. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Lo primero que encontramos en la agenda es la película Sufragistas, que se proyecta esta tarde a las 7 en el Contenedor Cultural, dirigida por Sara Gabron en 2015. Está protagonizada, entre otras, atención, por Meryl Streep y Helena Bonham Carter, y nos traslada a Londres de 1912, a los inicios de la reivindicación de los derechos de la mujer para votar. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
El miércoles vamos a tener sobre el escenario del Contenedor Cultural de la UMA una propuesta que se llama Chaquetera.
Una actriz, un camerino y 6 abrigos son los protagonistas de esta puesta en escena, en la que nos meteremos de lleno en ese lugar sagrado para los actores, donde se preparan minutos antes de salir a escena. Ah, y el jueves tenemos concierto muy original que nos traen Aya Janowski y Josep Manuel Berenguer, un concierto audiovisual que se titula De Olivos.
Bueno, pues para hablar de estos dos temas tenemos a Rocío Moreno, que es una de las programadoras de las actividades del Contenedor Cultural. Rocío, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Rocío, he leído de la propuesta de mañana que se califica como dispositivo costumbrista digital. ¿Esto qué es?
Sí, pues mira, es que aquí, tú sabes que el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, lo que nos caracterizamos es por hacer pues cosas muy innovadoras y bastante locas, ¿no? Entonces, esta obra precisamente corresponde a una de las antiguas programadoras del espacio, Alessandra García, ya conocida por todos, premio Max, premio Ojo Crítico, y viene a hacer una especie de dispositivo social y digital contado desde la comedia contemporánea. Es una obra muy interactiva, donde los espectadores pues van a poder interactuar y hacerse pasar incluso como por personajes de la propia obra. Así que yo animo a todo el mundo que, si quiere participar de una experiencia diferente, que se acerque mañana por el Contenedor Cultural, que a las 8 de la tarde tenemos jaleo.
Bueno, jaleo mañana con la propuesta de Alexandra García, pero pasemos al concierto del jueves, Rocío. Basado en los sonidos y las emociones que despierta en nosotros el olivo, ese árbol emblemático de la cultura mediterránea. ¿Cuál es la propuesta de Aya Janowski y Josep Manuel Berenguer?
Bueno, que esta propuesta también se sale bastante de lo normal, ¿no? Aya Janowski es una compositora, flautista, pianista, música de jazz y artista sonora ucraniana que reside en Málaga, pero que nos va a traer una propuesta cercana incluso a la inteligencia artificial, ¿no? Como con audiovisuales y con algo que va a dejar al espectador perplejo, desde luego, porque vamos, yo no me lo pienso perder. Viene también acompañada de José Manuel Berenguer, que es un artista sonoro, director de la Orquesta del Caos, compositor y director también, y viene de Barcelona, y que ellos colaboran juntos desde hace muchísimos años, que va a ser espectacular.
Pues propuestas para mañana, miércoles y el jueves dentro en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Rocío Moreno, gracias. Que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Igualmente.
Y nuestra última propuesta, Pedro, una exposición que se acaba de inaugurar en el rectorado de la UMA, en el Paseo del Parque, que se llama Otros Mundos.
La muestra reúne en una retrospectiva más de 50 piezas de la pintora Paloma Peláez, fechadas entre 1998 y 2023. Está inspirada en el arte del Renacimiento italiano, con especial alusión a los tapices y guiños también a la pintura flamenca.
Paloma Peláez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vamos a ver en esa exposición? ¿Por qué tenemos que ir a disfrutar de tu obra?
Bueno, tenéis, no sé si es la palabra, pero me gustaría que fuerais. Es una exposición que he hecho con mucha ilusión, ya que vivo hace un par de años en Andalucía, y reúne una serie de trabajos sobre las distintas vías de investigación y de búsqueda que he hecho en los últimos años. Entonces, creo que es muy variada, que es bastante ecléctica. Hay desde pinturas de gran formato, otros trabajos hechos en espejos, con cristales, dibujos también en papel vegetal, la serie última que he hecho en Jerez, que se titula Botánica Sacra, que está más inspirada en ornamentación en iglesias y lugares sagrados, con idea de algún proyecto que tengo para hacer unos frescos en una capilla de por aquí. Y, en fin, creo que es una exposición que reúne bastantes cosas, que creo que puede ser interesante y despertar algún tipo de curiosidad en la gente que pueda verla.
Esto resume un poco 20 años de historia, pero ¿estás ahora en algún proyecto de cara al futuro?
El proyecto que tengo un poco más, entre comillas, de cara al futuro es un encargo, pero no lo quiero confirmar al 100% porque todavía no lo hemos cerrado, para hacer unos frescos en una cúpula de una capilla aquí en la provincia de Sevilla.
Uh-huh, perfecto.
Y luego, bueno, estoy trabajando en algunos encargos también particulares y lo que pueda venir a raíz de esta exposición.
Y lo que se tercie, que es lo que se suele decir. Pues Otros Mundos se llama la exposición, la puedes ver en el edificio del rectorado hasta el 1 de junio y la entrada es gratuita.
Paloma Peláez, muchísimas gracias y muchísima suerte. Que vaya bien y que nos encanta a los malagueños, que seguro va a ser así. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Espero que la disfrutéis.
Y a veces dicen y no saben.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30 en punto. Y recuerda que ahora, a las 2:20, en unos minutitos, te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 19 de marzo aquí en la capital y en la provincia de Málaga. Y a las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. Y a las 4 de la tarde te daremos las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Más puedo pedir.